El texto de esta noche es el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 24. Y hemos titulado el mensaje de esta noche, Deseos convertidos en realidad. Deseos convertidos en realidad. Capítulo 17, versículo 24. Y como es solamente un versículo, voy a pedirle por favor a cada uno de ustedes que me ayudan a repetirlo, todos a una misma voz, de la forma más sonora y más fuerte que podamos. Vamos a dar lectura a esta porción. Proverbios, capítulo 17, versículo 24. Decimos todos así, todos. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Padre, queremos darte las gracias. No queremos que nuestros ojos sean como los del necio, que andan por todos lados viendo, Señor, qué es lo que podemos mirar, y no concentrarnos, no concretar nuestra mirada, no fijar nuestra vista en propósitos, en objetivos, en metas que pueden ser alcanzables. Señor, tenemos deseos, tenemos anhelos. Señor, añoramos muchas cosas. Tenemos tantas, pero tantas cosas que quisiéramos que se convirtieran en realidad. Y a veces siento que nos llenas de tantos recursos, pero que por nuestra misma inconstancia, pero que por la forma tan indiferente de apreciar lo que pones en nuestras manos, se han ido de nuestra realidad, se han ido de nuestra existencia, aquellas tremendas oportunidades que pueden bendecirnos. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Cuál sería la diferencia? Vamos, Moy. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjese, en el texto que nosotros tenemos, que dice el 17:24, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Mire, esta noche voy a tratar la manera de ilustrarle, y por eso le hemos pedido aquí a los genios de la tecnología que nos ayudan y que colaboren pues con todo esto. ¿Cuál sería la diferencia entre un fisiculturista, lo que le llaman en inglés un bodybuilder, y una persona normal? El día lunes teníamos en el seminario Capilla, nos acercábamos con los estudiantes para felicitarlos después de su segundo mes de estar en el seminario y darles una buena noticia de que queremos hacer un sorteo, que queremos regalar nosotros un boleto para el viaje misionero a República Dominicana en el mes de octubre. Y hablaba de esto, que ya tienen dos meses, porque es que hay alumnos que sacan 100 puntos y hay otros que sacan 65. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es esa diferencia? Los dos tienen el mismo oído, el mismo cerebro, el mismo maestro, están en la misma aula. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque uno de esos dos ejercita mejor, ocupa un poco de tiempo. Por ejemplo, acá, miren, y yo puse un ejemplo. Ven para acá, por favor, ven para acá, no, yo, cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Ahí está Peter, mire, ahí está Peter. Entonces yo le pedí, mire, ven para acá, le digo, una muestra, o sea, una ilustración. Mire, ¿qué es esta basura de cuerpo que tú tienes, verdad? ¿Qué diferencia hay? Aquí lo voy a poner a trabajar a ustedes en esta noche. ¿Qué diferencia hay entre Peter y el fisiculturista? Tiene más, bueno, desde la cara comencemos, ¿verdad? Desde la cara. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene más huesos el fisiculturista que Peter? No, ¿verdad? ¿Tiene más músculos? La misma cantidad de músculos. Lo que hizo el fisiculturista es ejercitar los músculos y los ha llevado a ese punto donde los tiene. El domingo voy a usar la ilustración a tu papá, ¿oíste? Me lo tengo sentadito, ¿oíste? Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque usted sabe que somos gente que estamos llenos de deseos, llenos de anhelos, añoramos tantas cosas. El fisiculturista ha llegado a ese punto, ha llegado a decir, bueno, quiero yo ejercitar mis músculos. No llega el fisiculturista o el bodybuilder a tener eso, simple y sencillamente por un acto de la naturaleza o porque su metabolismo. No, no, no. Él ha tomado en serio, él dice, yo quiero ser esa persona. O sea, hay algo. Él se ve en un espejo, él tiene un modelo, él tiene una figura a seguir. Por eso es que en los gimnasios abunda mucho este tipo de fotografía o posters en los en las paredes de los gimnasios. ¿Por qué? Porque ayudan a la motivación, ayudan pues al ego de esa persona a decirle, mire, usted puede llegar a alcanzar a tener esto. Pero detrás de ese cuerpo tan corpulento, ese cuerpo tan así, tan robusto, detrás de todo eso hay horas de entrega, hay dedicación, hay disciplina, privaciones, o sea, pero también hay metas, hay anhelos que quieren hacerse. Le voy a decir esto porque sé que algunos de nosotros tenemos anhelos y deseos, y hoy escuchábamos el testimonio de la hermana Zabaleta, donde dice, hermanos, no se cansen de orar por sus hijos, no se cansen de pedirle al Señor por la transformación, por la vida de sus hijos. La Escritura nos dice a nosotros, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo, no se apartará de él. No es solamente desde hace 35 años educarlo, sino que constantemente educarle. Llegará un momento en que funcionará todo ese tipo de corrección, de disciplina, de amor, de ternura, de cariño, de comprensión y a veces hasta de fajitas, ¿no? De correas por alguna mala portada. Se dice, oiga esto, se dice que un hombre determinado, una mujer, se dice que un hombre determinado o una mujer persistente, con objetivos bien definidos, siempre alcanza lo que se propone. Determination, determinación, decidido. Estoy decidido a hacer esto. Estoy determinado a lograr esto en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona promedio? ¿Qué es lo que pasa con aquel que no lo logra? Voy, discúlpeme lo poco habilidoso que soy para este tipo de situaciones, de poder mencionar algunos incisos o cláusulas que hemos puesto por acá, que son prácticamente son cosas que no fallan, son infalibles. ¿Qué es lo que pasa con un hombre promedio, una persona que no lo logra? Uno, no tiene interés de ser más de lo que tiene o de lo que es. Él no tiene ningún interés, no hay ninguna motivación, no hay nada. O sea, él está bien como está, y no hay nada que lo obligue, que lo motive a querer obtenerlo. Es una persona conformista y pasiva. No tiene urgencia de abrazar una causa y luchar por ella. Hermanos, nuestra iglesia no es producto, oiga esto, no es producto de un acto de casualidad. Nuestra iglesia, nos propusimos hacer la iglesia más grande de Brownsville y lo somos. ¿Pero a base de qué? De esfuerzo, de trabajo, de constancia, de persistencia y de hacer, como nos han enseñado nuestros maestros, lo mismo siempre, a pesar de nunca dejar de hacer las cosas. Entonces, una persona promedio es una persona que no abraza una causa y no tiene ningún interés por luchar por ella. No quiere complicarse la vida con cosas que demanden de él un esfuerzo. Siempre hay en la Escritura, y varias veces aparece la palabra esfuerzo en la Biblia. Si usted quiere algo que no es aquello que está en la gente promedio, usted tiene que esforzarse. Yo conozco de varias familias de aquí de la iglesia que traen a sus hijos a estudiar aquí a Matamoros, de Matamoros aquí a Brownsville, y tienen que hacer un esfuerzo, levantarse más temprano, pasar 40 minutos en la cola y pagar $150 más de lo que pagarían en un colegio privado de Matamoros. ¿Qué están haciendo? Están invirtiendo. Ellos están esforzando, pero están invirtiendo en preparar a un hijo mejor como que pudiera haberlo tenido en otra escuela. Ahora, fíjese, otra cosa. ¿Quién es el tipo promedio? Es una persona que no quiere involucrarse en luchas que le exijan demasiado. Es una persona que, por ejemplo, a mí, qué bueno que estás acá, Mari Galarza, porque yo me recuerdo de esto. Yo fui a orar por la cara, a la casa de Mari, no se me olvida, allá en el Country Club,
Y pasamos a orar y me dice: mire cómo me dejó los renteros la casa, hoyos en las paredes, el piso levantado, el baño, los azulejos todos desgarrados, la yarda, el patio, todo eso fue una cosa deplorable. ¿Por qué sucedió esto? Uno, porque el rentero o la persona que estaba viviendo en la casa nunca quiso invertir en algo que no era de él, ¿no es cierto? Pero qué bobo es, ¿no? Porque qué bobo es, porque él pudo haber invertido en algo que no era de él, pero hubiera disfrutado la comodidad. ¿Ustedes se dan cuenta que muchas veces nos pasa eso? Yo no voy a invertir en algo que no va a ser mío, pero lo voy a disfrutar. Pero yo voy a aprovechar el beneficio, el cuidado, no me importa. Ya llegará el momento en el cual yo vengo y voy a tener la capacidad para comprar mi casa, y cuando me despida yo de aquí, de esta casa, me voy a, tal vez la señora Galarza y su esposo Fernando van a venir y me van a decir: mire señora, le agradecemos mucho, fíjese, por haber cuidado nuestra casa, quiero decirle que, mire, el último mes no lo pague, o bien le vamos a devolver a usted el depósito. Pero no, ahí hacían falta 10 depósitos para pagar. Si es que era, ahí no pasó el fifí, ahí pasó el fufú, y pasaron un montón de terremotos y huracanes. Si lloraban, porque era una inversión. Si hasta habían considerado, no es cierto, Mari, de vender la casa. Es que era una cosa, pero deplorable como está. Y aquí lo tengo anotado yo, esta ilustración de Mari. Lo mismo pasa con nosotros. Mire, si nosotros decidimos hacer algo en la vida, si nosotros decidimos hacer mejoras en la vida, ¿quién va a disfrutar de todo esto? Nosotros. Todas estas mejoras, todos estos cambios, todas estas alteraciones, toda esta comodidad que le hemos hecho a la iglesia, esto no es de ninguno de nosotros, esto no es de pastor. El pastor puede irse mañana o dentro de 25 días. ¿Quién disfrutó toda la comodidad? ¿Moi? Yo disfruté toda la comodidad, todos los accesorios que están acá. ¿Quién lo disfrutó? Yo. Lo bueno es una cosa, que me voy a ir de la iglesia dejando a la iglesia mejor que como lo encontré. A veces hay gente que no comprende, no le pasa por la mente todo esto. Y le voy a decir una cosa, entonces, deseos convertidos. Si esta noche vamos a ver algunas pautas en cualquier área de su vida que le va a servir a usted, que pueden ser patrones a seguir cuando usted tome decisiones y quiera verdaderamente hacer que esos deseos, esos anhelos, lo que añora en la vida, ¿cómo es que se puede convertir en realidad? Venga conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 13, versículo 4. Proverbios capítulo 13, ahí mismo. Haga un plan. Y quiero agradecerle, hermana Castellanos, su correo y el attachment que me puso para lo que nos va a servir en un momentito en la reunión allá para la elaboración de la programación, pues, de la radio. Haga un plan. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 4. Mire qué interesante esto. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será movida. Capítulo 13, versículo 4. Observe esto en el 4. El alma del perezoso, ¿qué pasa? Desea. ¿Y cómo? Y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, ¿qué dice? Ay, yo deseo mi rancho allá en la playa. ¿Sigue deseando? ¿Sí? Ay, yo deseo y deseo y deseo. Y hay mucha gente que vive de sueños y vive de deseos y vive de anhelos y se mueren deseando. El alma del perezoso desea y nunca llega a tener nada. Mas el alma de los diligentes, el alma de los que ponen alma, corazón y vida, sangre, sudor y lágrimas, y le ponen pies y cabeza y brazos y manos a sus pensamientos y a sus anhelos y a sus deseos, esa alma será prosperada. Se dice por ahí que de buenos deseos no se vive. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Haga un plan. Haga un plan a seguir. Haga un plan de lo que usted quiere hacer. Hemos explicado esto, el plan de vuelo, hemos explicado esto, lo que por eso se llaman, lo que hacen los ingenieros, lo que hacen los arquitectos para una construcción, que hacen un plano. Y van siguiendo la directriz, van siguiendo las medidas, van siguiendo los ángulos, van siguiendo los cuartos, van siguiendo las alturas, van siguiendo el grosor. Hay medidas, hay un plan a seguir.
El documento que me enviaba la hermana Castellanos, y lo menciono ahora porque lo tengo acá conmigo para compartirlo con los hermanos, ella me desglosa perfectamente lo que será la programación de la estación. Un programa dirigido a los niños, un programa con contenido infantil, un programa que es elaborado y dirigido para mujeres, un programa que es dirigido para familias, un programa que es dirigido para caballeros. Hay un plan. O sea, nosotros no podemos venir en un programa infantil a hablarle, por ejemplo, a un niño de andropausia. No podemos hablarle a una criatura de 5 o 6 años, fíjate que José el de la Biblia tenía andropausia, o la fulana aquella ya... Tenemos que saber, tenemos que seguir un plan nosotros para poder nosotros hacerlo y cumplirlo seguidamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Quiero por favor explicar esto. Mire, si sus deseos son los que motivan para hacer todo lo que se haga realidad, entonces el plan, oiga esto, si sus deseos, si sus anhelos, si lo que usted añora es lo que le motiva a usted para poder tener lo que quiere, entonces el plan a seguir tienen que ser los rieles en donde va a pasar el tren. Más adelante voy a explicar una situación. A veces nos frustramos cuando las cosas no nos salen como pensamos. No es correcto cambiar de plan. El problema no fue el plano, el problema fue la forma de ejecutarlo. Más adelante se lo voy a explicar. Pero en lo que quiera, en lo que desee, en lo que añore, en su vida espiritual, en ahora que todo el mundo, yo siento que estamos, de veras, y me incluyo yo en esto, estamos aterrados con la cantidad de enfermedades que nos están dando. Ahora, todo es cáncer, todo diabetes, todo es esto. Y ya lo primero que el médico nos dice a nosotros es, mire, mejore su salud. Cuide su nutrición. Hoy, por favor, aunque le cueste un poquito más, yo le voy a decir una cosa. Es preferible pagar un poco más por la comida que pagar 3 veces más por las medicinas, ¿oí? O sea, agárrelo. Es preferible... Es que, no, pues es que esta es la dieta, es que es lo que tenemos que seguir, que no nos alcanza para comer bien, para comer vegetales, para comer pollo, para comer pescado, para meter más fruta, es más caro. Claro, es más barato echar una libra de pasta, de coditos, ¿verdad? Y para que abunde. Claro, porque lo que queremos es llenarnos, no queremos nutrirnos, queremos llenarnos. Es preferible pagar un poco más por comer bien que tener que terminando pagando más por las medicinas y por los médicos. Ahora, vean conmigo, por favor, capítulo 1, versículo 8 de Santiago. ¿Qué es lo que puede destruir? Capítulo 1, versículo 8 de Santiago. ¿Qué puede destruir este plan a seguir? Mire, decida una cosa. Decida terminar todo lo que empiece. No lo deje a medias. Capítulo 1, versículo 8 de Santiago. Observe esto, por favor, conmigo. Mire, de veras... Usted tiene que aplicarlo a lo que más añore, lo que más desea, lo que más quiera en la vida. En el capítulo 1, versículo 8, Santiago dice una cosa muy curiosa. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en cuantos de sus caminos. Todos. Hermano, mire, por favor. Decídase a terminar lo que empieza. Comenzó un tratamiento. Termínelo, por favor. Los médicos dicen, fíjese que mire, con esa tosecita crónica que algunos se manejan, lo que pasa es que no han terminado el tratamiento. ¿Qué es lo que sucede? El médico dice, mire, no suspenda, por favor, la forma del tratamiento que le hemos asignado. Usted sabe que ya lleva 2-3 días ahorita con esto de la amoxicilina y que la ampicilina y tetraciclina de 500. Mire, y claro, pero como usted ya se sintió bien y ya le quitó la garraspera y ya le quitó esa tosecita crónica, ya me siento bien y ya no voy a tomarme la penicilina, la amoxicilina, la tetraciclina, todas las inas que existen, porque ya me siento bien. Y el médico le dijo que por 8 días. Para que su cuerpo, para que su sistema inmune esté fuerte, para que levante las defensas para poder contrarrestar otra. Por eso es que hay gente que viven eternamente. porque no terminaron el tratamiento. Por eso es que nos frustramos muchas veces con las dietas. Por eso es que nos frustramos muchas veces en los estudios, porque no terminamos lo que comenzamos. Y aquí dice Santiago, oiga esto, el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, de dos almas, de dos pensamientos, que hoy hago una cosa aquí, hoy hago otra cosa allá. Defínase en la vida qué quiere ser. Gallo, gallina, pues. Sí. Ese es el problema con aquellos que les conté, ¿verdad? Que no son lo que ellos se visten como son. Quieren ser, defínase de una vez. Pero son caballeritos en la mañana y son señoritas de noche. No se puede. Defínase para que usted quede lo que quiere en la vida. Entonces, el hombre de doble ánimo es esto. Es inconstante en todos, absolutamente en todos sus caminos. Decídase a terminar todo lo que empieza. Le voy a decir que le puede ayudar y que sirve la constancia. La constancia va a fortalecer su carácter. A usted lo van a conocer como una persona constante. A usted lo van a conocer como una persona determinada. A usted su apellido va a ser él es decidido. Es una persona que sabe qué es lo que quiere. No, mire, con él no se meta, o mire, con él, si él te dijo sí, es sí. Pero no sea voluble. No sea vulnerable. No cambie en ningún momento por las circunstancias. No, usted es usted. No pierda su integridad. La constancia le va a fortalecer a usted su carácter. ¿Cómo explica usted, pues, a mi hermana Julia salir a las 12 del mediodía del hospital y el viernes a las 7 de la noche estar aquí en la iglesia, pues? Porque es una mujer agradecida, porque es una mujer decidida. ¿Cómo explica usted tener adentro de nuestra iglesia personas que vienen con tanques de oxígeno? Porque aman a Dios con todo su corazón. ¿Quién, hermano? ¿Quién no tenemos problemas, pues? ¿Quién no tiene problemas? Usted ve al hermano Buitrón y ve a la hermana Buitrón, ahí los ve sentaditos siempre en su culto. Son personas que tienen problemas. Yo siempre paso a saludarlo y le digo, oye, un abrazo, el viejito, por favor, el día que se muera, le encargo las corbatas. Que tiene un gusto el brother para las corbatas. Déjeme algo, hermano, por favor. Sí, en serio. Mire, le prometo que le predico un funeral, pero de los buenos hoy. Y si es posible, hasta canto yo el himno aquel de En presencia estar de Cristo. Ahora, pero es gente constante. Es gente constante. La constancia fortalecerá su carácter. La constancia, oiga esto, lo convertirá en una persona de palabra. Le llaman en inglés trustworthy. A man of word, a man of trust. La constancia lo convertirá a usted en una persona de palabra, en una persona de carácter. La constancia se dice que es la llave del éxito. La constancia es la llave del éxito de todo lo que usted quiera hacer en la vida. No deje sus estudios a medias. Se va a arrepentir. No, es que yo salgo cansado del trabajo y tengo que llegar a la casa a lavar y tengo que llegar a la casa a planchar y tengo que supervisar la escuela de los muchachos. No deje sus estudios. Si no puede llevar 4 materias en la universidad, lleve 2, pero no lo suspenda. No, ya no, yo creo que yo no nací para esto, a mí no se me da, a mí, yo sé que siento que nunca me voy a preparar. No deje sus estudios. Se va a arrepentir. No deje, por favor, trabajos a medias. Le voy a explicar por qué. No le van a pagar lo mismo. Y como dice un predicador de la tele, ¡yuhu!, dice por ahí. No deje trabajos a medias. No le van a pagar lo mismo. ¿Cómo va a exigir que le paguen a usted total si usted no terminó el trabajo? Lo mismo, pero es la inconstancia, es el veneno, es letal, eso es aniquilador, eso es lo que ha arruinado a personas que tienen buenas intenciones, que tienen anhelos, que tienen deseos, pero nunca los concretan en realidad. Vea conmigo, por favor, Proverbios, regresemos al capítulo 15, versículo 22. Y esto va con todo cariño para mis pastores, mis copastores, mis amigos, y queremos saludar a nuestro hermano Felipe Talavera allá en Veracruz. Queremos decirle que los hermanos están muy contentos, le hemos mandado el resto del material para la iniciación de su seminario, están ya examinando, están ya en su tercera clase, están comenzando, más de 20 estudiantes allá, y claro, ahorita
ahorita viene la alegría, ahorita viene la efusividad con que se hacen las cosas, luego vienen las complicaciones, como todo en la vida, lo que le llaman growing pains. Pero un día de esto ya no va a doler, ya salimos de esa etapa. Todo es a través de etapas. Los dolores de parto, claro, esas últimas horas, ese día y medio antes del alumbramiento, es tremendo. Esa muchacha que le entregaron un perú y una sandía de 16 libras, hombre. Niño este mexicano que acaba de nacer, así tamaño el niño, 16. Y le dice el locutor: ¿está listo para algo? ¡Ay, ya no! Le dijo el mujer. Claro, pero claro, ya después va a pasar la emoción, ya pasar el dolor, pasar la complicación. Y claro, es que quiero buscarle la nenita al nene, ¿verdad? Para que juegue, porque ese niño se siente solo. Entonces, claro, ojo con esto. No cambie para nada. No quite y no añada al plan original. El plan no es el problema. Vea conmigo, por favor, el Proverbios capítulo 15, versículo 22. Observe lo que dice la Escritura. 15:22. Fíjese. Los pensamientos son frustrados. ¿Dónde qué? Donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. ¡Ay! Error garrafal número uno de muchos de nosotros, los pastores, que creemos que estamos en el primero, en el segundo año de ministerio, y me da vergüenza que aquel sepa. Él me vio, vino a mi ordenación, él me vio, vio que la iglesia en los primeros 6 meses se fue para arriba, pero ahora tengo conflictos por todos lados y la pena me embarga y no le puedo comentar a mi amigo. Error. Tal vez eso no funcionaba y quiero cambiar el plan. No, el plan no es el problema, es la forma de ejecutarla, es la ejecución. Le voy a decir una cosa: no tome más cargas de las que debe de llevar. Termine con lo... No se abrume, o sea, no se afane, ya, no siga adquiriendo más compromisos. Si no ha podido con lo que tiene ahora mismo, no podrá con más carga encima de usted. Entonces, trate la manera. Voy a terminar con esto, y una vez que haya concluido, una vez que haya terminado esto, me voy a lo que continúa, a la parte B, a la parte C, a la parte D del plan. No tome más cargas de las que puede llevar. No cambie, no quite y no añada nada al plan original. El plan no es el problema, es la forma de ejecución. Aprenda a decir que no, aunque tenga muchas veces que ofender a personas. Aprenda a decir que no. Este es un arte. Learn how to say no without being offensive. Bueno, aquí han venido personas a vendernos televisores y a vendernos plasmas y vacuum cleaners. Y aquí los hermanos son testigos. Hermano, discúlpenos. Se van molestos. Pero hay personas que a veces se aprovechan. Y claro, se van hablando un montón de cosas y son iglesias y predican de amor. Sí, pero también Dios nos da capacidad para saber administrar lo poco o lo mucho que Dios nos dio. Mire, hermano, disculpe, la iglesia, se lo voy a hablar bien claro hoy, nuestra iglesia está para apoyarle a usted cuando haya caído en infortunios y en desgracias, no porque usted fue el sonso de caer en lo que cayó. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros los platos rotos? Porque usted cometió errores. Eso no es correcto. Estamos con usted cuando hay una adversidad, estamos con usted como hemos estado, hermano, que necesito esto para la operación, aquí está, sin preguntar, y vamos, vaya, opérese y guárdenos por favor la placenta, porque dicen que sale pelo con eso, yo se la encargo, vaya, guárdeme todas las placentas, pero ya resuelve el problema, agarre esto. Pero por errores, por reincidencias, no viene a la iglesia, se aparta las cosas del Señor y quiere que nosotros vengamos y le arreglemos su problema. No se puede. Es que hay gente que verdaderamente es capaz, que viene y nos trae su problema. Aquí está, arréglemelo. No, I don't think so. No se vale. No se vale eso. Ahora, no tome más cargas de las que pueda llevar. Aprenda a decir que no, manténgase en el plan original. Si las cosas no funcionan, atrévase a una cosa. Pida consejo. Hermano, yo ya intenté hacer esto. Hermano, yo ya probé por esta forma. Venga, yo conozco una persona que te puede ayudar. Te voy a dar un número. ¿Cuántas veces no te molestaba, Erika? And I'm sorry, ¿ok?
Hay gente que viene a pedirme a mí una asesoría en algo y le digo, mire, yo no puedo abusar de la amistad que a mí me han dado, pero yo sé a quién recomiendo. Yo sé que es una persona que necesita. Le digo, gracias por la confianza que me tenés. No te puedo resolver tu problema, pero conozco a alguien que tiene un corazón grande y que te va a decir si te puede. Si ella te dice que no te lo puede resolver, también va a ser claro para decírtelo. Y a muchas personas hemos nosotros ayudado en casos como estos. Pero atrévase a pedir un consejo. Yo sé que a veces nos molesta la vergüenza, la pena. Mire, entonces no está interesado en resolver su problema. Usted no quiere salir de su situación por ego, por orgullo. ¡Hable! ¡Pida! ¡Sea claro! Quizá el plan no sea el malo. El problema fue la ejecución. Y va a venir una persona y dice, mire, fíjese que no es... El rifle es el bueno. Aquí están las balas. Usted no está disparando. Usted está para allá, está disparando, fíjese. O sea, que no va en la forma correcta como que tiene que ir. Y por último, con esto quiero terminar. Y esto es bien importante. Y ojo... ojo en su vida espiritual, ojo los que se están preparando en el seminario, ojo por favor todos aquellos que quieren concretar, que quieren hacer realidad sus deseos, sus anhelos y sus sueños. Rodéese de personas que sirvan de buena influencia para usted. Suficientes malos ejemplos tengo yo para poderle mencionar de personas a quienes yo me acerqué a decirle, mira, eres un tamaño, hombre, chico, fenomenal, personalidad bárbara, eres simpático, linda familia. Apártate de ellos, no te van a dejar terminar tus estudios. Bingo. Bingo. Y se lo di, y de los tres que andaban, que él pensaba que podía aprender de ellos, los tres, ya no tenemos tres afuera del ministerio, ahora son cuatro. ¿Usted se recuerda de este muchacho, hermana Irma Martínez, el que estuvo en su iglesia, en su salón? Tremendo muchacho, linda persona, pero se rodeó de personas que no estaban en la jugada, que no estaban en el mismo común denominador. Rodéese de personas que sirvan de influencia para usted. Venga conmigo en Proverbios 22:29 y con esto quiero terminar. Apártese, hermano, de lo que quiera. Si usted está, si los deseos que usted tiene son hacer un buen hogar, no me da pena decirlo, al contrario, me siento muy orgulloso de mencionar lo que voy a decir. Que hay personas que forman parte de nuestra iglesia que son madres solteras. Yo les admiro tremendamente porque han mantenido firme un hogar mejor que aquellos que tienen sus propios maridos. Que han sabido amar, que han sabido educar, que han sabido tenerle paciencia, que han sabido tenerle ternura, amor y cuidado a sus hijos y a ellas. Apártese de toda jovencita superflua, vanidosa, que sea así muy ligerita. Se acerca conmigo una hermana a quien yo estimo mucho hoy y me dice, pastor, quiero que ore por mí. Mi vida es mi trabajo, mi casa y la iglesia. Pero en mi trabajo me están acosando. ¿Quiénes? Sus compañeros de trabajo. ¿Por qué no sales? Tú eres joven, eres bonita, te pareces a Talía, te pareces a... Va. Y me dice, pastor, si todos los lugares a donde me quieren llevar son lugares de baile y lugares de citas, y un hombre no va a salir conmigo solamente para bailar conmigo y sentarme en la mesa, el hombre va a tener la intención de sacarme de ahí y llevarme a otro lugar. Y cuando se dé cuenta que yo soy madre de 3, 4, 2 hijos, lo menos que quiere es boda. Estoy harta. Estoy cansada. Ayúdeme. Ayúdeme a esto. Ore por mí. Te voy a decir esto, mira. Rodéate de personas que sirven de buena influencia para ti. Proverbios 22:29, mira lo que dice la Escritura. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Échale kilos, échale ganas a la vida. Si no puedes, rodéate de gente que puede ser de influencia para ti. Y si eres tú el centro,
el punto principal, el mástil que sostiene la carpa del circo. Entonces eres tú la que puede servir de influencia buena para esas también damas que están teniendo problemas, que sienten que tienen 32, 33 años, se han quedado, la vida las ha maltratado y ya no hay más vida nocturna porque han abusado de ellas, porque se han burlado de ellas, porque se han reído de ellas. Deseos convertidos en realidad. Rodéate de personas que sirvan de buena influencia en tu vida. Apártate, con todo consejo, como tu amigo, como compañero, como hermano en Cristo, como pastor, como quiera verme. Apártese de personas que vean diversión en todo lo que usted ve seriedad. No, hombre, ya, mucha iglesia. No, si uno también tiene derecho de divertirse, de ir allá. Apártese de personas que vean diversión en todo lo que usted ha tomado con seriedad. Si los hijos se van a ir y te vas a quedar sola y vas a ver, mira,